Yo tengo que empezar confesando que leo poca poesía. Leo poca poesía y fundamentalmente es por mi culpa, porque a menudo no estoy disponible para eso que da la poesía, que es pues otra manera de mirar las cosas a través de las palabras. Tengo prisa, busco lecturas productivas, fíjate qué tontería, lecturas productivas a esta altura, como si no estuviéramos hartos de productividad. Y luego también me pasa que cojo algunos poemas y no los entiendo, lo confieso que no entiendo. Y cuando consigo entenderlos, pues se me quedan muy, muy lejos. No sé si esa historia que cuentan los poemas, pues tienen que ver esas historias conmigo. Y todo eso no me pasa, o me pasa lo contrario, cuando leo los poemas de José Mateos, de Pepe Mateos, porque los entiendo, porque inmediatamente veo que tienen que ver conmigo y porque afortunadamente me hacen mirar las cosas de otra manera. Hoy tenemos en la tarde de COPE con nosotros a José Mateos, que ha publicado un libro delicioso, Los nombres que te he dado, que es en realidad una antología. José Mateos, Pepe Mateos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola Fernando, muchas gracias a ti.
No volveré a escribir, lo juro, dije después de hundirme como piedra en el fango. La enfermedad es como un agua negra y contra el sucio, resbaladizo fondo de la muerte. ¿Qué puede la canción del que va solo? Y aquí me tienes, cantando una vez más la luz de marzo y el roce de mis pies sobre la hierba. ¿Volviste a escribir?
Sí, pues bueno, lo primero que debo decirte es que para leer poca poesía la lees muy bien, ¿eh?
Bueno, no, qué va.
Y después lo fundamental no es leer muchos libros, sino leer pocos libros muchas veces. Yo creo que
Ah,
eso es
muy bien.
lo importante. Y claro que para leer esos pocos libros que hay que leer antes mucho, que es lo malo.
Mucho malo.
Sí, pero bueno, es lo fundamental es eso, releer, y la poesía es algo que yo creo que más que leer se relee porque es una disciplina más que de cultura, de vida, ¿no?
Ya.
Y quien lee un poema, yo a veces lo digo que es algo muy necesario para en fin, para el analfabetismo emocional
Ya.
que hoy tenemos, sobre todo en la gente joven, ¿no? Porque si yo leo a un poema de Fray Luis, estoy viviendo en carne viva lo que es ser, estar preso en una celda del siglo XVI, XVII, ¿no? Si leo a Cernuda, sé lo que pasó en carne mía, en carne propia, encarnando a un homosexual de los años 30, ¿no? En fin, es una manera, un tipo de literatura que casi se va fuera de la literatura. Tú
Ya.
no estás siguiendo a un personaje, sino estás encarnando un corazón desde dentro, ¿no? Y eso, la poesía, por eso es fundamental, la buena, claro.
¿Y tú por qué, aunque habías dicho no volveré a escribir, te juraste no volver a escribir, pues sigues cantando una vez más la luz de marzo y el roce de los pies sobre la hierba?
Bueno, ese poema, que es el comienzo de un libro que se llama La hora del lobo. Es un libro que está escrito, la mayoría de esos poemas, en servilletas de hospital, porque está escrito en un hospital, y el dolor te lleva a pensar que, bueno, en primer lugar, que no vas a salir de ahí, de ese pozo, y seguramente que ante el dolor, ante lo que ves a tu alrededor, las palabras pesan muy poco, ¿no? En la balanza. Sin embargo, después en fin, ves que un gesto, una mirada tienen más valor y hace que la balanza se incline hacia el lado de la poesía, diremos.
Siempre hay un gesto, una palabra que te saca de ese pozo de agua negra. Pepe.
Sí, siempre. Yo creo que mi poesía y la poesía en general, yo creo, toda la poesía de verdad se oscila entre en fin, el escándalo por el sufrimiento, por lo que uno pierde, por la injusticia, pero también y el otro polo es el agradecimiento, ¿no? El celebrar y el agradecimiento por todo. Una vez que uno cumple años, ve que echa la vista atrás y ve que incluso hasta lo malo, hasta lo más terrible, parece que tenía un sentido, ¿no? El sentido, por lo menos para los que nos dedicamos a crear, el sentido de convertir todo esa arcilla en emoción y en misterio, ¿no? En palabra estremecida, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que te saca, ¿no? Siempre cuando uno ve la belleza y es asaltado por algo hermoso, que no es lo bonito, sino es lo hermoso, está en lo frágil, en lo débil, en lo desamparado, en todo eso. Cuando ve uno algo así, por lo menos en mi caso, yo necesito expresarlo, necesito darle la gracia mediante la palabra, ¿no? Y eso es lo que me hace escribir.
Dices que mirando las cosas sientes la necesidad de dar las gracias. Bueno, eso lo contaste tú en aquel librito que escribiste, delicioso, tratado del no sé qué. Alguien puede vivir sin implorar, sin agradecer, aunque no lo sepa, a un interlocutor que no se deja ver y cuya sombra parece cubrirnos en todo momento. Pero Pepe, muchas veces este agradecimiento no le sale a uno. Es decir, tú eres un hombre que ha sufrido, tú eres un hombre que ha conocido la prueba de la enfermedad. Para agradecer, bueno, hay que hacer un balance positivo. Hay que hacer un balance positivo de lo que ha pasado y de lo que te está sucediendo.
Sí, claro. Yo no sé si es un balance, pero desde luego es una cuestión que tú has señalado al principio, que es la mirada. El mirar las cosas, normalmente estamos orientados hacia, como los malos girasoles, ¿no? Hacia la noche y la sombra. Y sin embargo, a nuestro alrededor están pasando cosas que son milagros a cada rato, ¿no? Es decir, en fin, el tener a alguien nada más al lado en una habitación de hospital es algo que ya con eso creo que. Pero es verdad que el dolor, y yo no soy un héroe ni nadie, casi, ahí son muy pocos los héroes, nos hunde porque, en fin, es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que también es necesario ese hundimiento para, como las pelotitas, ¿no? Para pegar en el suelo y botar hacia arriba más alto, ¿no?
Me corriges con inteligencia, porque yo utilizaba la palabra balance, que es una palabra muy fea, porque es una palabra del lenguaje de la contabilidad, y tú dices que es la mirada hacia las cosas. Todavía
Bueno,
dos.
eso, lo del balance, que eso es normal, porque tú estás en la actualidad y
No, pero
la
son
actualidad
hay que
tira mucho.
buscar palabras precisas como las que tú
Sí.
tienes. Todavía al dormirme me lo pregunto a veces. ¿Quién dictó la sentencia? ¿Y por qué todas las cosas de este mundo son lo mismo? Fulgor y asombro, y al final ceniza. Fulgor y asombro, y al final ceniza. Es lo que decía hace un instante, esa mirada que se queda asombrada.
Sí, el asombro es fundamental para estar en el mundo, ¿no? Que si uno no se asombra, posiblemente pues se va a conformar con la. Quiero decir, todos nos hacemos preguntas y hay gente que dice, no, a mí esas cuestiones no me interesan, no porque no se hayan hecho esas preguntas, sino porque las respuestas que le dan otros o consabidas le sirven. Pero la mayoría, el ser humano, tiene que buscar y convencerse de sus propias respuestas, ¿no? Y eso es fundamental, el asombro es el camino para llegar a esa respuesta. Hay una frase de Jean-Jacques Rousseau que me hace mucha gracia, que decía que un animal cuando nace va a ser siempre el mismo animal, pero un hombre cuando nace tiene la posibilidad, es el único animal que tiene la posibilidad de convertirse en un imbécil. Pues muchos están empeñados en eso, en asombrarse, en ver solo lo consabido, lo obvio, y claro, al final el que se conforma con las respuestas que te dan ya hechas, pues termina siendo muy fácilmente manejado, ¿no?
Abro el libro por la página que da paso a un si menor y me encuentro con esto. Quisiera escribir poemas sin el dogal riguroso de los poemas bien hechos. Poemas que casi no fueran poemas, sino el silencio de donde nace el poema. Como esas flores sin nombre que hay en los cementerios. Quisiera hacer mis poemas, ser más fuerte que la muerte con el olor de un momento. ¿Qué es este silencio que hay antes del poema?
Bueno, ese silencio es un silencio, no es el silencio de en fin, de la del quedarte mudo, es un silencio de enmudecer ante algo que nos supera, ¿no? Que nos sobrepasa, esa emoción de que estamos ante algo que no tiene nombre, ¿no? Y ese silencio vibra, ¿no? De alguna manera, es un silencio cuando uno ve algo hermoso, cuando escucha una música que le emociona, se acaba esa música y esa vibración es lo que uno llama ese silencio, ¿no? Y de ese silencio pues brotan los poemas, brota, en fin, lo mejor del ser humano, ¿no?
Silencio, asombro, sorpresa, agradecimiento, pero también la sombra de la muerte. A veces pienso, todo es un engaño, la muerte que nos tienta con vistosos colores, formas, movimientos, para hacernos entrar en este sótano que huele a sangre y a hojas secas. Subo penosamente esa escalera rota y rezo. No escucho, no se escucha nada. La muerte que parece negar toda la fascinación que generan las cosas, Pepe.
Sí, pero también tan necesaria, ¿no? Para subrayar el valor de la vida, ¿no? Sin ella seríamos aburridos y totalmente, en fin, seríamos un bostezo de la naturaleza. Y sin embargo, la muerte es la que hace que todo cobre intensidad, que sepamos que amemos a algo porque sabemos que lo vamos a perder, si no, no podríamos amar. En fin, la muerte es tan necesaria, lo que pasa que es tan incomprensible, tan dura de entender y ante la que uno no puede decir nada, ¿no? Porque, en fin, lo único que cabe es confiar y esperar que podamos negarla una vez que llegue.
En la introducción o en el pequeño comentario que haces antes de otras canciones, dices que te acuerdas de Eti Illesum. Eti sí. Illesum es una muchacha judía que escribía sus diarios en un campo de concentración nazi, y cuentas que cuando se acostaba en su litera, después de pasar por todo lo peor, por lo que un ser humano puede pasar, jornadas de hambre y de frío, de vejaciones, trabajos y castigos físicos, daba gracias por todo y lloraba de alegría mirando el cielo estrellado sobre los barracones. Parecería absurdo este agradecimiento de Eti Illesum. ¿Por qué no es absurdo esto, Pepe?
Pues por lo mismo que no es absurdo, en fin, el beso hacia el leproso de la madre de Teresa o tantas cosas, ¿no? Todo eso es lo que nos hace humanos, seres humanos, ese milagro de la compasión, del agradecimiento, de la belleza, de ver la belleza incluso en los muladares de Job, ¿no? Todo eso es lo que nos hace humanos y es lo que parece que esta sociedad nos quiere ver, tristemente.
Una belleza que vence sobre todos esos muladares a los que haces referencia.
Sí, yo creo que sí, claro. Lo que pasa es que la palabra belleza es una palabra tan tan corrompida, tan tan mal usada, ¿no? Y se usa la belleza como, en fin, como para... Parece que es una cosa de publicidad, de los anuncios, de la cosmética. Pero la belleza es otra cosa. La belleza es esa emoción que nos deja sin palabras, en ese silencio que nos conmueve y que nos hace muy pequeño porque nos hace sentir que estamos ante algo inmenso, ¿no? Ante algo que nos sobrepasa. Ese sentimiento es el que yo creo que mejora al ser humano. Lo mejora a veces mucho más que cualquier otro conocimiento. Alguien que tenga contacto con esa emoción y que la frecuente, de ahí va a crecer en fin, es una semilla de la que va a crecer un árbol seguro, hermoso y grande.
Paseo por el Museo del Prado, Zurbarán. Quizás la vida es pasarse la vida esperando la vida verdadera. Lo que yo he visto, a veces quieta en el color blanco, la que yo he visto. O sea, ves el cuadro de Zurbarán, sí. Ves pues un fraile con su hábito blanco y dices, quizás la vida es pasarse la vida esperando la vida verdadera. La que yo he visto a veces quieta en el color blanco. ¿Por qué? ¿Por qué, Pepe, esperamos y seguimos esperando y aunque queramos no esperar, seguimos esperando, nos pasamos la vida esperando la vida verdadera.
Sí, porque, en fin, hay algo que el ser humano podemos hacer muchas cosas, podemos construir un personaje, podemos construirnos casi, en fin, ir haciéndonos poco a poco, ¿no? Tallándonos. Pero hay algo que, y un tanto por ciento importantísimo, que nos es concedido, que solo lo podemos esperar y estar atento para que una vez llegue, saber recibirlo. Pero no depende de nosotros, y eso para un poeta es algo muy evidente.
Porque, ah, ¿sí? ¿Por qué?
Porque la palabra poética no es algo que tú te puedas poner voluntariamente en una mesa como puedas hacer con una novela, sino es algo que
te
llega, efectivamente te asalta. Incluso lo que tú has dicho antes de la lectura y tal, yo creo que un buen lector de poesía
sí,
solo debe acudir a un libro de poemas cuando realmente lo necesite, cuando necesite ya ese momento de aislamiento, de emoción. Uno va a la poesía como quien va a un alimento, ¿no?
Necesitado.
No es otra cosa. Efectivamente, y tiene que tener cierta gracia, ¿no? Cierta algo que te ha llegado para que eso vibre, ¿no?
Ya. Muchos de tus poemas me han hecho vibrar, efectivamente. Me han dicho de mí cosas que quizá yo no había... sí sabía, pero no le había dado palabra. Muchos de tus poemas de este libro me han dejado en silencio y otros me han puesto un nudo en la garganta. Casi me han arrancado las lágrimas, y mira que no soy yo fácil para esas cosas. Navidad con Alzheimer. Mi madre sola en su noche de retazo sin recuerdos mira una silla vacía. La vajilla, los cubiertos, el mantel blanco, la mesa triste como un cementerio. Nosotros disimulamos y a veces se hace el silencio. Ella de pronto sonríe, dice, membrillo, pan tierno. Y esas palabras nos bastan para ser niños de nuevo. Este ya te digo que es uno de los poemas que me han puesto un nudo en la garganta, porque con una belleza realmente sorprendente, estremecedora, relatas, porque este es un poema que tiene una historia, relatas claro, ese embarazo y ese dolor que sentimos de estar delante de la madre, del padre, de la suegra, que parece no recordar, y que de pronto le brotan esas palabras, y sabes que hay detrás de esa mirada hay un mundo, ¿no? Supongo sí, que esto es el relato de una Navidad real, ¿no, Pepe?
Claro, 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 es real. Bueno, en primer lugar, que me emociona mucho que alguien llegue, tenga la consonancia con un poema mío, en fin, es el mayor premio que un poeta puede tener, ¿no? Pero sí, he tenido una experiencia de casi de 8 años con mi madre en centro de Alzheimer y tal, poco a poco perdiendo, yendo, en fin, viendo cómo se iba alejando cada vez más. Pero sí, siempre reconocía algo, en fin, en una caricia, en esos pequeños detalles que son tan, tan importantes, había algo en el fondo que me hacía, en fin, me daba algo que era puramente, esencialmente suyo, ¿no? Eso es algo, podemos llamarlo alma, lo que sea, pero me servía para asomarme a eso tan, tan oculto en un ser humano, que es esa cosa tan leve que es el alma, ¿no? Y que sigue estando en esas personas, incluso una vez que se pierde la memoria, que se pierde casi la identidad. Sin embargo, a veces hay una sonrisa, una caricia, una mirada que de momento saca a la luz eso, ¿no? En fin, ha sido una experiencia para agradecer muchísimo, porque ha sido, en fin, han sido 7 años, finalmente mi madre murió, y han sido 7 años que por los que doy la gracia, la verdad, porque han sido muy bonitos.
Por favor, ¿puedes darme un vaso de agua? Vuelvo a pedirte solo que me roces. Pues eso es lo que te pedimos, Pepe. Que nos sigas rozando, que nos sigas dando vasos de agua y que nos sigas dando, sobre todo, poemas. Y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por tu lectura, que me ha llegado hasta emocionar un poquillo.
Bueno, gracias, Pepe, gracias.
A ti, Fernando.